Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. Continuando con nuestro recorrido por el norteño estado de Sonora, hoy tenemos la historia de un egresado del Departamento de Suelos, cuya generación estuvo marcada por dos acontecimientos. El primero, el haber ingresado a la Escuela Nacional de Agricultura y el haber egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Y el segundo, un acontecimiento natural que sacudió las entrañas de nuestro país. Vayamos hasta Ciudad Obregón, Sonora, y conozcamos esta experiencia profesional acompañados de Rocío. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en Ciudad Obregón, Sonora, un lugar precioso, y tenemos el gusto de estar aquí con el ingeniero Luis García Cinco, quien es egresado de la especialidad de suelos. Y bueno, sin más preámbulos y detener la charla, por favor, ingeniero, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Por favor, díganos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo llegué a Chapingo pues bajo una circunstancia muy fácil. En los años 70, en la década de los 70, la educación agropecuaria estaba en boga, el gobierno federal apoyaba mucho ese tipo de educación. Y en la escuela secundaria que yo estudié, pues era una escuela agropecuaria. Y como está enclavada dentro del Valle del Yaqui, yo soy del pueblo de Bacum, uno de los 8 pueblos yaquis, según cuenta la historia, pues teníamos un acceso muy fácil aquí a Ciudad Obregón, donde se hizo pues una convocatoria, había cartelones, que era lo que se usaba antes. Y todos los que estábamos ahí en la secundaria tuvimos el interés de hacer el examen de admisión. Se nos facilitaba mucho porque está muy cerca, está a 14 kilómetros de aquí, y había disposición de los maestros para trasladarnos. Esa fue la razón, que fue una gran oportunidad para obtener de repente la posibilidad de ser un profesionista, que en ese entonces era bastante caro trasladarse de aquí, de Ciudad Obregón, de Sonora, a los lugares donde se impartían las carreras, ¿no? Aunque aquí había, siempre ha habido en Ciudad Obregón, pero normalmente siempre ha sido muy caro, era privado, ¿no?
Ya. Y bueno, ¿cómo vio cartel y eso, hizo el examen de admisión? ¿No había algún familiar de usted que hubiera estado antes, algún vecino? Nada, ¿usted fue el primero que llegó a Chapingo?
Sí, yo no tenía historial de familiares ni conocidos. Lo único que existía aquí en el Valle del Yaqui, en Sonora, es que Chapingo en ese entonces, creo que lo tiene, tenía un gran prestigio por la calidad de los profesionistas que de ahí egresaban. Y teníamos aquí, pues es un lugar agrícola y pecuario, de características bien definidas. Las principales posiciones gubernamentales dentro de las instituciones del sector agropecuario pues estaban dirigidas por chapingueros. Además que se manejaban nombres, inclusive hasta en la política, de chapingueros que habían hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces era muy motivante, era una garantía el hecho de salir de Chapingo. Y además de que la escuela en ese entonces y todavía pues ofrece la oportunidad de becas. Y eso pues a los estudiantes que teníamos pocos recursos, pues era bastante atractivo, ¿no?
Muy bien. Y bueno, ¿hace cuánto que egresó usted de Chapingo? Bueno, ¿usted le tocó todavía Escuela Nacional de Agricultura o cuando llegó ya era universidad?
Nosotros vamos a cumplir la generación 40 años de haber egresado. Egresamos en 1985, entramos a prepa en 1978. Fuimos la primera generación de universitarios, los que entraron en 1977 y egresaron en 1984, ellos salieron con el documento de ENA. Nosotros fuimos la primera generación como UACH.
Y nos dice que salió de la carrera de suelos, ¿verdad? De la especialidad. ¿Qué le dio esto de ya no salir con el título de Escuela Nacional de Agricultura, sino Universidad Autónoma Chapingo?
Realmente para nosotros no significó nada. Cuando nosotros llegamos a Chapingo, era Chapingo. De repente cuando llegamos, inclusive los cartelones de promoción del examen de admisión, era Escuela Nacional de Agricultura. Y había una foto, recuerdo, de unos estudiantes vestidos todavía de militares. Inclusive yo pensaba que la escuela era militar todavía en ese tiempo, pero no. Ya se había quitado lo militar hacía algunos años. Chapingo pues era entonces la gran escuela donde había la gran oportunidad, ¿no?
Oiga, y usted llegando a Chapingo, ¿sí ya tenía muy claro de dedicarse a suelos, a estudiar suelos, o fue que ya estando en la universidad fue que se interesó por estudiar suelos, o pensaba en otra carrera?
La especialidad de suelos pues fue una elección personal en base a los gustos personales de las cuestiones académicas que cada uno tiene, ¿no? En lo personal a mí me gustaba siempre las ciencias naturales, más inclinado a la química, a la física y también la matemática, ¿no? Y la biología. Entonces mi decisión por escoger la especialidad de suelos es en base al plan de estudios que manejaba, las materias y lo que yo veía ahí en la escuela, ¿no? Eran 10 especialidades bien definidas y pues ahí tuve el conflicto de decir por irrigación o por suelos, pero lo hice en Team Marina.
Y ganó suelos.
Así es.
Bien. ¿Y recuerda qué pensó cuando egresó? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Ya tenía usted claro o cómo
sí,
fue ese proceso?
En lo personal yo ya lo tenía bien claro. Desde que agarré yo la especialidad. Dentro de la especialidad, pues, el trabajo del agrónomo pues, es diverso. Cada quien agarra su línea de trabajo en función también de sus aspiraciones personales. Yo desde que entré y cuando salí, pues yo iba definido hacia la investigación agrícola. Y cuando yo egresé en el 85, me vine aquí directamente a Ciudad Obregón, al CIANO, y hice mi examen y fui admitido para trabajar dentro de la investigación agrícola, cosa que se nos cayó al mes porque pues llegó el temblor del 85 y se cerraron las plazas y tuve que agarrar por otro lado, ¿no?
¿Y hacia dónde fue? ¿Qué fue hacia dónde encontró trabajo?
Pues todavía había oportunidades aquí de empleo para agrónomos en aquel tiempo y pues al mes conseguí meterme a trabajar en Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, aquí en la Gerencia Regional del Noroeste, aquí en Ciudad Obregón.
Uh-huh. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo?
Ahí solamente estuve 3 años, debido a que no me gustó realmente el trabajo. Era Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, ya extinta, era una empresa paraestatal del gobierno federal, que se dedicaba más bien a la planeación, al almacenamiento y a la distribución de los fertilizantes en México.
¿No hacían ellos los fertilizantes?
No, la elaboración de los fertilizantes estaba a cargo de Pemex.
Uh-huh.
Entonces, el departamento de campo que incipiente que se había formado ahí era en base a un programa sexenal de, en ese tiempo, pues el presidente era Miguel de la Madrid. No tenía una definición de trabajo en campo, aunque pues nosotros estábamos en el departamento de campo, pero sentía que no era mi trabajo que yo había buscado, no era más bien burócrata.
Ya. Y después de que sale ahí porque no se sentía muy a gusto, ¿a dónde fue a trabajar?
No, ya empezó el peregrinar. Inclusive yo estuve 3 años trabajando en Estados Unidos de manera legal, en producción de planta de ornato, ahí en Los Ángeles. Y posteriormente me vine.
¿Cuánto tiempo estuvo en Los Ángeles?
Estuve 3 años.
Ya.
3 años en base a que estaba un colega encargado de ahí, me dio la gran oportunidad y aprendí todo lo que es el manejo y producción de planta de ornato, ¿no? en gran escala.
¿Y por qué no se quedó más tiempo ahí? Pues ganaba en dólares, un gran sueño, ¿no?
Pues cosas de la vida. Yo en esos 3 años no volví a México, ni hablaba por teléfono inclusive, porque hasta la novia perdí. Entonces, y porque la comunicación antes era muy difícil. Yo, mi familia, pues estaba en el pueblo y pues vivía muy feliz ahí sin teléfono. Y pues ya las cartas ya desde Chapingo ya las dejé de enviar, ¿no? No me vine y cuando llegué aquí a Ciudad Obregón se me ofreció la oportunidad de entrar a un equipo para la formación de una unión de crédito agropecuario en donde estaban sobre todo un familiar, un hermano, y me incorporé al equipo de trabajo y me quedé, abandoné ya el trabajo hecho allá y que estaba ya con proceso legal. Ya tenía mi green card y me quedé aquí en México. Ya jamás he vuelto.
Ya. Oiga, y bueno, en estos primeros empleos que tuvo, ¿aplicó los conocimientos que Chapingo le brindó o sintió que pues le hizo falta cosas metodológicamente, de conocimientos? ¿Cómo fue?
Sentí que venía sobrado de conocimientos. La escuela nos preparaba muy bien académicamente, nos inculcó una disciplina y nos inculcó un trabajo en equipo muy bien hecho. Como todo, pues cada actividad tiene sus particularidades y de repente, pues si no sabe uno de algo, pues lo investiga, pero tiene uno los conocimientos básicos, la estructura básica, para fácilmente entender los detalles de un nuevo trabajo. Yo siento que en la escuela recibí toda la preparación que yo necesitaba y como hemos platicado entre los colegas, nos preparaba hasta de más. Nada más que ante los cambios que se dieron en ese tiempo, recordemos que estamos en el 85, el gran problema económico del país se vino abajo y se desenmascaró con el temblor del 85 y se vino abajo toda la política en cuanto al apoyo al sector agropecuario, ¿no?
Ya. Y bueno, actualmente, ¿qué trabajo desempeña?
Actualmente soy pensionado. Uh-huh. Mi último trabajo fue en desarrollo rural, en lo que lo que era la Zagarpa. Yo dentro de mis anhelos como agrónomo siempre quise incursionar en algo nuevo. Aquí, pues, cuando yo trabajé, yo vine y me inserté a procesos de producción ya establecidos, cultivos industriales ya establecidos, una investigación ya bien afinada, todo estaba bien, estaba hecho a la medida. Entonces, en esa ocasión, me tocó tener la oportunidad de ir a la Sierra Alta de Sonora, colindando con Chihuahua, a una zona rural donde pues había mucho trabajo que hacer para promocionar pues la agricultura protegida y producir hortalizas en condiciones de climas muy diferentes a los que existen en Sonora. Sonora, casi la mayor parte de la gente cree que Sonora es puro zona árida y árida, pero Sonora tiene climas templados y donde hay la oportunidad de producir otros cultivos y también en épocas diferentes a las que se dan aquí en los grandes valles.
Y entonces, y sigue ahí, ella me dice que es jubilado. ¿Y hace cuánto tiempo se jubiló?
Tengo ya 4 años trabajando allá en la Sierra Alta, asesorando y produciendo hortaliza en verano. Aquí en Sonora se produce normalmente en invierno, la hortaliza. Me invitaron a dar clases en una escuela secundaria agropecuaria porque no tenían maestro de agricultura. Y sí, primero no quería, pero resultó ser que, paradójicamente, obtuve los mejores beneficios como maestro de secundaria que como agrónomo. Y son cosas pues que hay que analizar, que los agrónomos estamos muy desarticulados y no tenemos una organización. Y en cambio, otros oficios o profesiones sí lo tienen y obtienen muy buenas remuneraciones económicas en base a eso.
¿Y entonces sigue siendo docente?
No, ya me pensioné.
Pues sí, es cierto, ya lo dije.
Y ahorita, pues, me entro temporalmente a trabajar en obras hidráulicas, en ya sea para agua potable o para riego, y también tengo pequeños proyectos productivos personales que he echado a andar y tengo todavía pensado hacer uno que otro por ahí.
No, pues con mucha pila, mucha cuerda, qué bueno.
Algo hay que hacer.
Qué bueno, ingeniero. Y bueno, ya he tenido una vasta experiencia, un poco de investigación como productor, como empleado, hasta como docente, y todo este bagaje le dieron oportunidad de que los conocimientos que obtuvo en Chapingo, ya me dijo que estaba sobrecalificado. Entonces piensa que, por ejemplo, en su área de suelos habría que hacer algunas modificaciones, añadir cosas.
Sí. Pues del plan de estudio que nosotros teníamos, pues sí, pues hace 40 años. Ahorita yo no sé cuál sea el plan de estudios. Tengo entendido que se ha fraccionado más la especialidad en otras especialidades o subespecialidades. Nosotros en el transcurso de unos 7-8 años después de haber egresado, nos sentíamos incompleto por la formación debido al drástico cambio que hubo en el país. De repente el gran empleador de los agrónomos a nivel país pues era el gobierno federal. Entonces se nos desapareció esa oportunidad y a los agrónomos que estaban egresando, y hubo la necesidad de incursionar en la iniciativa privada. Entonces nosotros como chapingueros no estábamos muy bien capacitados para la iniciativa privada. Lo tecnológico de Monterrey sí lo tenía, nosotros no.
¿Qué materias, perdón que lo interrumpa, qué materias piensa que para enfrentarse a ese cambio, ese paradigma, le hubieran servido en ese momento a usted?
Y sigue siendo necesario, ¿no? Le digo, desconozco el plan de estudios. Pero hay lo primero que debe de tener ahorita el agrónomo, mínimo dominar bien el idioma inglés. Ese es básico. Antes no llevábamos la materia de inglés como no más, y la pasábamos pero no la practicábamos. Inclusive otro idioma se pudiera exigir. Otro Otro aspecto muy importante que debe de ser exigido ya en la escuela, en Chapingo, pues debe de ser materias donde le den a uno visión de negocios, donde la administración y finanzas pues tengan también una enseñanza básica. Y todo lo relacionado también a la interacción que uno ya debe de tener con la iniciativa privada. Y en ese tiempo, le vuelvo a repetir, el chapinguero que se dedicaba a hacer su negocio propio era mal visto. ¿De Brian?
Ya. Oiga, y viendo estos cambios de paradigmas que son necesarios, ¿usted piensa que la academia está desvinculada con la realidad del campo mexicano?
Pues la academia ahorita no sé, pero... me tocó otros tiempos, ¿no? Donde pues lo que nosotros aprendíamos en la escuela estaba bien, estaba un poquito desfasado, pero yo creo que las instituciones educativas, como todos negocios, deben de tener un acercamiento con la materia prima que a la cual van a ir los egresados. Las escuelas, las universidades, las instituciones deben de tener mucho acercamiento con los agentes productores, llámese iniciativa privada, gubernamental o social, y de esa manera los maestros deben de estar al día o no tan al día, pero cerca de cuáles son las necesidades de tecnología, de técnica, de los problemas sociales en un momento dado que hay que abordar cuando el egresado empieza a trabajar en alguna de los sectores del sector, en algunos de los subsectores del sector agropecuario, ¿no? Deben estar cercanos para que el alumno tenga las necesidades frescas que tiene que ir a atacar.
En este sentido, ¿piensa que los viajes de estudio son una forma de acercarse a esa realidad? ¿O cuál fue su experiencia con los viajes de estudio que usted realizó cuando era estudiante?
Los viajes de estudio pues deben de permanecer, son muy necesarios, aunque algunos pudieran tener otra opinión. Pero los viajes de estudios en la escuela fue lo que me dio a mí la visión, una visión general muy, muy acertada sobre la situación del campo. En ese entonces todavía a la agricultura, pues la agricultura de riego, la agricultura de temporal, de temporal bueno, de temporal malo, pues ahí lo veíamos, ¿no? Las diferentes actividades, la ganadería trashumante, la ganadería intensiva, las diferentes climas y que eso genera oportunidades, los diferentes cultivos. ¿Cuándo íbamos a imaginar aquí en Sonora el cultivo del cacao, del cafeto, de la copra, o sea, del coco, de la Jamaica, del tabaco, aunque aquí en Sonora, en la sierra, en unas partes se producía tabaco antes, ¿no? Pero los viajes de estudio le dan al estudiante mucho espacio para poder pensar y decidir en su futuro qué es lo que puede hacer, ¿no? Y aparte, pues convives con los compañeros, con los maestros. Era una semana de relajamiento, ¿no? Donde salíamos de esa isla, de la isla de la fantasía de Chapingo, y de repente nos íbamos al mundo mundano, ¿no? Para ver las cosas. Y era donde uno tenía la oportunidad de hacer de adolescente lo que a veces quería hacer, ¿no?
Ya. Oiga, ¿y usted practicó cuando era estudiante, practicó algún deporte, perteneció a algún grupo cultural, hacía alguna actividad en los talleres? ¿Cómo fue esa parte de su vida estudiantil?
Pues algo triste. Yo siempre fui deportista. Yo ingresé a la escuela de 15 años y me incorporé al equipo de básquetbol. Era basquetbolista, entré luego a la juvenil. Muy, muy buenas experiencias, pero solamente duré un año. debido a que en ese año precisamente se me declaró pues una enfermedad pues hereditaria, la alergia asmática, y pues me tuve que retirar con todo el dolor de mi corazón de las canchas, de la duela de básquetbol, ahí ojalá que esté todavía el gimnasio, ahí es donde yo estuve con el flaco, el entrenador, y compañeros que terminaron el básquetbol ya en la Liga Mayor ahí. Y también el Tochito, fuimos subcampeones en el Tochito, y pues como sonorense, pues nos metíamos a la cancha de béisbol y pues ahí no querían que nos quedáramos, pero nosotros en entonces, pues el deporte de aquí era el béisbol, y cualquiera agarraba un guante y un bat y hacía un juegazo ahí ante el negro Danilo, que nos quería retener ahí, y pues no todos nos quedábamos. Entonces, pero pues se frustró la cuestión del deporte, pues siempre nos gustó el deporte, lo apoyamos ahí, era lo que hacíamos, ir a correr un rato o cascarear ahí en las canchas de básquetbol de cemento, ¿no?
Ay, muy bien. Oiga, y ¿cómo le cambió la vida hacer el examen de admisión para Chapingo?
Pues para bien, pues de ahí al hacer el examen, pues me fui a Chapingo y terminé la carrera, ¿no? Y eso ha sido el motivo de mi vida. O sea, en base a eso he vivido y en base a eso es lo que me ha dado las motivaciones para seguir adelante, porque me crean nuevas metas, nuevos trabajos, y siempre lo trato de hacer para un beneficio personal de la familia y también de orden social.
Muy bien. Oiga, y en en estos años de formación y esto, ¿qué es lo que más disfruta de la carrera, de su carrera?
Pues eso, ¿no? El que me ha dado la oportunidad de vivir en base a un trabajo que lo veo que no tiene límites para poder ser creativo, ser ingenioso y sacar adelante los problemas que se nos suscitan. A veces son económicos, a veces son de orden familiar, a veces hasta de orden social. Y ahí uno encuentra la forma de recrearse y salir adelante.
Ya. Y pienso usted que el ejercicio profesional, el éxito o el desempeño en este, ¿se debe a vocación o amor a esta labor?
Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Se necesita tener vocación. Yo en lo particular sí la agricultura representa algo muy importante. Siempre, por herencia de mi madre, siempre le gustó mucho las plantas. Y de ahí mi formación también de producción de plantas de ornato. He producido plantas de pino para Conafor. Cuando yo me fui a la Sierra Alta, precisamente yo iba con un sueño guajiro de encontrar un microclima, porque Sonora, el 90% del clima de Sonora pues es árido, caliente y frío, extremo, pero hay un área donde pues hay climas donde se puede producir, en este caso, la floricultura. La floricultura es algo que siempre me gustó cuando andaba en Boyeros, porque yo fui becado externo y viví en Boyeros y veía la producción de crisantemo en invernadero, y alguna en Toluca, la producción de rosal, de rosa de corte. Y dentro de mis cosas siempre anhelé en tener algún proyecto productivo, empezar en cuestión de flor de corte, cosa que no se me hizo, y pues yo había trabajado aquí en invernaderos, en producción de hortaliza en invernadero para exportación, y allá fui y lo hice en la Sierra Alta, a menor escala y para mercado local. Pero el hecho de ser agrónomo me permitió a mí hacer cosas en cuestión de plantas y realizarme, ¿no?, en forma personal.
Ya. Y en ese andar que tuvo, ¿Qué maestros lo marcaron? ¿Fueron una influencia positiva o negativa también en su vida estudiantil?
No, pues positiva, como siempre hay maestros que lo forman a uno, le dan el sazón y la orientación para desenvolverse en la actividad profesional. Ahí, pues, la vaca sagrada en ese entonces era el doctor Bonifacio Ortiz Villanueva, don Boni, que murió, nosotros salimos el 85 y don Boni murió ese año, pero ese año nos dio a nosotros fertilidad. El doctor Antonio Turrén Fernández, que nos dio productividad agrícola, estaba también el doctor Guillermo Zárate Lara, también suelero, que nos daba métodos estadísticos. Estaba también el maestro en ciencias, Jorge Rivera, aun cuando no era chapinguero, pero era lo que nos, de las materias del corazón de suelos, génesis, morfología y clasificación de suelos. Y otro de microbiología, el biólogo Echagaray, y otro que siempre nos marcó porque nos hacía desvelarnos, amanecernos, pues era, en suelos era el hijín y la ratita. Esos maestros no los podemos olvidar porque esos sí nos hacían exprimirnos, ¿no?, en todos los sentidos.
Oiga, y usted, que ya también tuvo una vasta experiencia en varios sectores, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera? ¿Qué es lo que más le gusta?
Como le digo, el estar dentro del grupo, es que aquí, en lo particular en el Valle del Yaqui, que es donde yo ya me quedé, ya me asenté con la familia, aquí sigue siendo, la zona sigue siendo agrícola. A pesar de todos los problemas que existen ahorita de tipo climatológico, que es la sequía, la falta de agua, a pesar de las políticas gubernamentales, toda una serie de cosas que han ocurrido, a mí me da gusto el vivir en un área donde tiene la necesidad la sociedad de mirar hacia el campo, el gobierno, para poder solucionar muchos de los problemas que se siguen planteando actualmente, y que nosotros los agrónomos, como agentes de cambio, como profesionistas que somos los que debemos de y que estamos llamados a solucionar el problema de la producción de alimentos, estoy aquí y veo lo que se hace y lo que no se hace para sacar adelante el problema de la falta de alimentos, lo que se le llama la autosuficiencia alimentaria, ¿no?, tan cacaraqueada y que pues todavía está vigente desde hace siempre, de que yo tengo uso de razón, ¿no?
Ya. Y bueno, también el hecho de haber dado clases sin proponérselo mucho, pero que después le agarró sabor, ¿qué diferencias ve entre estas generaciones a las cuales les dio clase y su generación, por ejemplo?
Pues mucha. O sea, y eso se debe a pues cómo la sociedad se ha organizado, ¿no? Cómo ha evolucionado la sociedad, cómo la familia también ha cambiado sus roles, sus papeles dentro de la formación de los hijos, porque la primera escuela, como se dice y se sabe y es cierto, pues la primera escuela es la familia. Entonces la familia ha cambiado mucho. La familia pues ya no es la de antes, la disciplina interna, la cantidad de hijos también, las relaciones internas entre los padres de familia. Entonces todo eso ha cambiado y nos pone al final un producto diferente al de antes, ¿no? Alumnos con poco compromiso de orden social, con poca visión para tener un papel dentro de la sociedad, donde el trabajo intelectual, académico, sea la base para salir adelante, ¿no? Ahorita las bases, los principios para un muchacho no es la educación, ya son otros valores más materiales que son las que ambicionan y en base a eso se mueven, ¿no? Por eso se van de sus lugares, se van a Estados Unidos, buscan otros lugares donde pues lo económico y es lo que buscan, pero pues con poca preparación pues poco pueden lograr a veces, ¿no?
Ya. ¿Y cree que en este sentido esta clase de historias, compartir la experiencia de agrónomos de su trayectoria, pueda servirle en algo a los muchachos, sea importante para las nuevas generaciones conocerlas?
Pues yo creo que sí, ¿no? Una experiencia de vida, porque pues hay colegas que fueron entrevistados y pudieron haber dado quizás mejores recomendaciones que yo. Pero yo a los estudiantes, me referiría yo a los de Chapingo, pues que se preparen lo mejor académicamente. El trabajo en las escuelas, el único trabajo que uno tiene en las escuelas es prepararse académicamente. Ese es nuestro trabajo. Y ya que salgan profesionalmente, pues tomar la vida como viene, ¿no? Ya con esa arma que uno tiene de la preparación académica, tomar los trabajos, aun cuando aparentemente no sean de gran calado, pues empezar de abajo, empezar a trabajar y seguir actualizándose. Ahorita, pues con las TICs, la información, la comunicación, pues hace de la tecnología y de las técnicas, en este caso del sector agropecuario, pues de repente se hacen obsoletas y se tienen que estar actualizando, ¿no? Si empiezan a trabajar en algo, pues no perder la profesión, la especialidad y dedicarse a eso y estar actualizándose, preparándose en cursos, en seminarios y hacer sus... no quedarse con la licenciatura como lo hacíamos antes nosotros. Ahora se necesita hacer la maestría y hacer el doctorado y estar aún así actualizándose porque es muy competitivo y de repente todo se hace obsoleto y eso pone en riesgo también que uno esté vigente, ¿no?, en el trabajo.
¿Usted cree que sea necesario que los chapingueros regresen a su hogar, que regresen al nido y que detonen el desarrollo en sus comunidades o que se queden en donde encuentren trabajo?
Bueno, eso ya es, yo creo que es circunstancial, cada quien, en base a los planes personales que cada quien tenga y a veces la vida lo pone a uno en situaciones donde tiene que agarrar un trabajo y sacar adelante los problemas materiales que se tienen, ¿no? Pero lo más recomendable, creo yo, sería el desarrollo del campo, el sector agropecuario está en el campo. Está en las áreas rurales, está en los lugares desgraciadamente más inaccesibles o de acceso difícil. Entonces, eso implica un esfuerzo donde uno tiene que decidir dejar un poco la comodidad de los servicios, de la comodidad de para la familia y sacrificar todo eso para irse a los lugares donde no existen las facilidades, pero trabajar y poner en práctica los conocimientos y sacar adelante a esas comunidades, darles una orientación de cómo pueden salir adelante, porque el salir adelante pues, está en función de otros factores, de los apoyos gubernamentales, de muchas variables que uno no tiene control. Pero sí es bueno, al menos cuando se sale de la institución, hacer eso, porque ya cuando se casa uno y tiene familia ya es mucho más difícil. Entonces, como a los médicos, o no sé, ya piensa uno otras cosas, debería de exigírsele también al agrónomo y también darle el apoyo para que se vaya a trabajar a las áreas rurales y de ahí, en base a eso, regresar y seguirse superando académicamente. Y si quiere volver a las áreas rurales, regresar, pero sí a los más jóvenes que incursionen, que es cuando se puede. Ya más de más edades Es muy, muy difícil.
Ya, esto que comentes es interesante. ¿Alguna anécdota que recuerde como de su vida de estudiante? ¿Algo que haya sido muy significativo para usted y que quiera compartirnos?
Bueno, lo significativo para nosotros, los de Sonora, estábamos muy distantes y todavía se les hace distantes. En aquel tiempo era más distante. Nosotros veníamos cada 6 meses. Entonces nosotros perdíamos la noviecita, perdíamos el interés de cartear a la familia. Entonces uno allá en Chapingo hacía su microcosmos en esa isla de la fantasía y tenía uno que desarrollar todo, ¿no? Las inquietudes de todo tipo. Pues tenía que cumplir primero con la escuela y después con otras inclinaciones, ya sea por el deporte, ya sea por el arte, ya sea por la política o cualquier otra inclinación que pudo haber tenido cada quien. Pero nosotros, los de Sonora en general, nuestras experiencias era pues que nos la pasábamos muy solos. Y pues necesariamente teníamos que salir a los pueblos de alrededor y buscar noviecitas o pasar un buen rato en compañía de alguna muchacha de perdida para platicar, porque pues todavía en del 78 al 85 pues eran muy pocas las alumnas que existían y pues éramos aplastante la mayoría de los hombres. Y ahí se salían muchas anécdotas de cuando salíamos a Texcoco, a Boyeros, a Huechotla.
Cuéntenos una que recuerde así, que le sea muy grata, que la recuerde con cariño.
Son chuscas, porque de repente cuando sucedieron esas cosas se veían mal. Recuerdo que un día nos fuimos como unos 20 de Chapingo a Boyeros a un baile. Y de esos 20 nos pusimos a bailar 5 y los otros 15 a tomar la usanza. Y lo normal, empezaron las fricciones y empezó el pleito. Y resulta que cuando yo me di cuenta, todos andaban buscando chapingueros que anduvieran ahí dentro del baile y el único que andaba bailando era yo. Y todos estaban afuera ya peleando. Y entonces la muchacha con la que yo andaba bailando me protegió y decía, ¿dónde está un chapinguero aquí para golpearlo y todo eso, ¿no? Y ella me protegió, dijo, él es chapinguero, no, él es un amigo mío que viene de acá, del Estado de México y todo eso, ¿no? Entonces tuve que negar en ese momento, tuve que negar mi origen chapinguero porque no tenía de otra, pero cuando salí me recibieron los compañeros que era un miedoso, por no decir otra palabra, y que no había yo respondido
al
momento. Debía haber manifestado mi origen de ser chapinguero y haber hecho lo que ellos hicieron, pero pues estaba yo solo allá adentro, ¿no? Eso ya. Sí lo recuerdo.
Y ahorita que estamos en la remembranza, oiga, bueno, ya estamos terminando. ¿Qué consejos les daría a las nuevas generaciones, a los chapingueros que están entrando, que van a entrar ahora en mayo?
Que el trabajo del agrónomo no se acaba. La agronomía no es una carrera de moda. Es una carrera dura que desgraciadamente pues en los últimos décadas se ha abandonado al campo por diferentes razones, no quiero entrar en política, pero eso ha golpeado pues la situación del agrónomo. Inclusive ya nadie quiere ser agrónomo aquí en esta región, ya nadie quiere ser agrónomo porque no lo ve como una oportunidad de vida. Pero definitivamente alguien tiene que hacer el trabajo en campo y pues hay que recordar que tarde que temprano, ya ve ahorita cómo está la situación de los aranceles y que la amenaza de la importación de todo, incluyendo los granos. La autosuficiencia alimentaria en granos básicos debe de llevarse a cabo. Debe haber una planeación, cuáles son las áreas en México que deben de producir fulano, sutano, grano básico, y en base a eso trabajar, y los agrónomos ahí tenemos el trabajo, que debe de quedarse bien definido. También hay otras actividades como la producción de hortalizas para exportación. México exporta bastantes hortalizas y frutas, y ese trabajo también es de los agrónomos. Es una actividad muy dinámica. Le vuelvo a repetir, la tecnología, las técnicas son cambiantes, las políticas de comercio cambian, y desde ahí es donde el agrónomo tiene su nicho de trabajo, y es donde debe de pensar en trabajar. Amén de las oportunidades que ofrezcan las oficinas de los gobiernos, también sería una muy buena opción. Inclusive ahorita ya no existe ni la banca de desarrollo rural. Los agrónomos también tenían un trabajo muy loable dentro de la banca de desarrollo, que en aquel tiempo era Ban Rural. Bueno, antes fue el Banco Ejidal, luego Ban Rural, luego salió la Financiera Rural, y ahorita pues ya desapareció. Pero ese trabajo, el financiamiento, es uno de los factores de producción importantes, como lo es la asesoría técnica, como es la investigación agrícola, y como es también lo que se le llama el ir a llevar a las áreas rurales la tecnología y la técnica, lo que es el extensionismo debe ser reactivado, pero con una nueva visión, una visión más actual, quizás un poquito hasta más comercial, vaya.
Ya. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, ¿algún comentario que quiera hacer, algún agradecimiento, algo que se haya quedado en el tintero y no con que no hayamos abordado?
Pues que hay que recordar que la educación en Chapingo es una educación pública. Entonces, la educación pública nos obliga moralmente a retribuirle a la sociedad lo poquito o lo mucho que nos haya dado. Entonces, cada quien siente ese compromiso, pero uno de los valores básicos que como seres humanos debemos de tener debe de ser la gratitud, y debe de ser la humildad para reconocer los compromisos, las obligaciones que tenemos, y debemos de dar un poco de lo que se nos da, no nada más en Chapingo, inclusive pues antes casi todos éramos desde la primaria, secundaria, éramos de productos de la educación pública, ¿no? Entonces, ese compromiso moral, porque no es legal, debemos de tenerlo siempre presente, y en el lugar en que estemos trabajando, que vayan a trabajar los muchachos, que no se les olvide y que saquen a relucir siempre y que hagan patente esas cosas, ¿no?, a futuro.
Pues, ingeniero, ha sido una... aquí nos están diciendo algún agradecimiento a algún familiar, a amigos, a alguien más que usted quisiera mencionar.
Pues a todos los amigos que... ¡Ah, carajo! Si llega. Sí, a todos los amigos que con los que conviví, es que ya hay gente que ha muerto. No me había pasado, no sé por qué. Es que me metieron a la escuela, chingado. No, nunca me había pasado, nunca me había pasado.
Sí, de pronto es como un viaje en el túnel del tiempo.
Sí, y sí. Pues me pregunta por los maestros y qué, cómo me formé y las experiencias, ¿no? Es que ha habido de todo. Hemos tenido compañeros que lograron mucho éxito como profesionistas y ahorita están en el suelo, inclusive otros ya han muerto, ¿no? ¿Por qué? Por diversas causas. Mismos compañeros que estuvimos en la escuela. Hay otros que les ha ido muy bien y ya no sabemos nada de ellos. Entonces, se le vienen a uno los recuerdos de que pues teníamos ciertos anhelos, ciertas cuando llegamos, ¿no? Y se acabaron.
Pero bueno, la vida no se acaba y siempre hay manera de ya quizá no alcanzar esas metas o eso, pero conseguir otras, hacer otras cosas, ¿no?
No, sí, de hecho estamos en eso, ¿no? Pero no quisiera hablar de ese punto, por favor, sí, que me trae otras cosas, ¿no?
Bueno.
Lo siento muy, muy cercano.
Ya, de acuerdo.
Me acercaron a he ido yo, estamos por festejarnos los 40 años. Hemos estado ahí y los que han muerto de mi salón, del suelos y también de otras especialidades, conocidos que anduvimos juntos, y nunca me había pasado esto, ¿no? Disculpen.
No se preocupe. Entonces vamos a cerrar. Pues le agradecemos muchísimo, ingeniero Luis García, estos momentos, estas palabras, estas historias de vida, esta experiencia que usted ha compartido hoy en nuestros radioescuchas de nuestro juramento. Le agradecemos muchísimo. Y si quiere agregar algo.
No, nada más agradecerles a ustedes por venir a tomarnos en cuenta como chapingueros, que a veces nos sentimos ya fuera de nuestra escuela. Físicamente sí, pero emocionalmente sí hemos estado ligados. Agradecerles su tiempo por estar aquí. Los invito a que vengan a entrevistar a otros colegas bastante interesantes. Habrá tiempo para que hagan eso. También decirles a los que lleguen a escuchar este programa de Radio Chapingo, pues nosotros estuvimos en la generación del 78-85 y yo era conocido por el 5. Yo soy Luis García 5 y a mí me decían el 5 o el 5. Entonces, si alguien por ahí escucha y no sabe quién es Luis García, pues es el 5, es el 5, ¿no? De acá de Sonora. Es por ese lado lo que les puedo decir hasta ahorita, ¿no?
Pues muchas gracias. Le agradecemos nuevamente su presencia aquí hoy en nuestro juramento. Les recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar en el 1130 de amplitud modulada los jueves a las 8 de la noche y una repetición el domingo a las 5 de la tarde. Si esto no es posible, nos encuentran en el momento que lo deseen en Spotify. Y le agradecemos mucho también por internet en radio.chapingo.mx. Y les agradecemos mucho su presencia, ingeniero, otra vez. Y volvemos contigo a la cabina, Luis.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta historia tan ilustrativa y con una experiencia profesional tan vasta. Agradecemos también al ingeniero Luis García 5 el habernos brindado un espacio de su tiempo para compartir con nosotros su historia, aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.